Esto es Noticias Mundo Real.
Impunidad corporativa a nivel Monsanto. Abogada mexicana Claudia Gómez Godoy en Tribunal Monsanto. El accionar de la multinacional estadounidense del agronegocio Monsanto, próxima a fusionarse con la química alemana Bayer, configura delitos como ecocidio y crímenes contra la humanidad, señaló ante el Tribunal Monsanto la abogada mexicana Claudia Gómez Godoy. La jurista mexicana argumentó desde la perspectiva colectiva la violación de los derechos humanos básicos, como el de la alimentación adecuada y a la salud. En su intervención desarrolló el concepto de cómo las empresas privadas, y no únicamente los estados, son responsables de las violaciones a los derechos humanos. La responsabilidad de la empresa Monsanto no respeta los principios rectores existentes, aunque no vinculantes, sobre las empresas y los derechos humanos, explicó Claudia, señalando que esa responsabilidad alcanza a operaciones, productos y servicios de las empresas privadas. Para ello debe evaluarse dichos efectos en consulta con los afectados y cuando hay consecuencias, estas deben ser reparadas, cosa que Monsanto no ha hecho en ninguno de los casos en que ha sido acusada de violentar los derechos fundamentales, explicó Claudia. La multinacional tampoco aplicó el principio precautorio que se encuentra recogido en diversos documentos de Naciones Unidas y que se basa en que la ausencia de evidencia científica absoluta sobre efectos destructivos sobre la naturaleza y el medio ambiente de determinados productos, en este caso de Monsanto, debe demostrarse antes que estos sean disponibilizados.
A mí me toca hablar sobre el derecho al medio ambiente sano y saludable, el derecho a la alimentación y el derecho al disfrute más alto de salud. Del derecho a la salud. Si bien es cierto, estos derechos pueden ser violados de manera individual, me interesa la perspectiva colectiva de estos derechos, porque al ser derechos sociales, lo importante de esas violaciones es cómo esos derechos son violados de manera colectiva. Quiero agradecer para este trabajo a la Universidad Católica de La Lovaina, a los estudiantes de la Universidad Católica de Lovaina, y a los estudiantes de la Facultad de Derecho de Yale, que junto con el profesor Oliver de Schutter prepararon varios de estos documentos. En primer lugar, la responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos humanos. Durante muchos años se consideraba que solamente los estados eran responsables de violar derechos humanos. Esto ya no es más así. Durante los últimos años, en el seno de las Naciones Unidas, se ha discutido un importante documento sobre cómo las empresas también son responsables de violar derechos humanos. Las Naciones Unidas, a partir del año 2011, han aprobado los principios rectores que se consagran como la responsabilidad de las empresas en los derechos humanos. Estos principios, si bien no tienen un carácter vinculante, sí están obligadas las empresas a cumplirlos porque se vinculan con otros tratados, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Convenios Internacionales de Trabajo y la Convención sobre Diversidad Biológica, entre otras. Los principios rectores se centran en tres pilares fundamentales. El primero, el deber del Estado de proteger los derechos humanos. El segundo, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y el tercero, la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas en abusos relacionados con las empresas. Estos tres principios, estos tres pilares, se estructuran bajo el marco de proteger, respetar y remediar. Los tres pilares mencionados también se concentran en 31 principios que están en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y son un esquema para evitar que las empresas pongan en riesgo la violación de derechos humanos. En el caso que nos ocupa, la responsabilidad de la empresa Monsanto, es importante el pilar número 2, que es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. De acuerdo a estos principios, los principios fundamentales, el principio 11 dice que las empresas deben abstenerse de infringir los derechos humanos por terceros, por ellos o por terceros, y hacer frente a las consecuencias negativas. Deben evitar a toda costa violar derechos humanos y deben prevenir y mitigar las consecuencias negativas en los derechos humanos de sus operaciones, de sus productos y de sus servicios. es importante, de sus operaciones, de sus productos y sus servicios. Acá la responsabilidad sobre los productos de la empresa Monsanto. Para eso las empresas deben hacer tres cosas fundamentales. La primera, un compromiso político, comprometerse con los derechos humanos. La segunda, una diligencia debida. La tercera, reparar las consecuencias negativas cuando violen derechos humanos. Esto lo tienen que hacer al más alto nivel de la empresa, es decir, tiene que ser una responsabilidad que ellos desde los niveles más altos tienen que respetar. Se tiene que hacer a todo el personal, o sea, desde arriba hasta los personales más bajos deben respetar esos derechos. Debe hacerse pública y debe reflejarse en sus políticas. No puede quedarse como una simple firma de papel. Tienen que hacer una evaluación del impacto real de sus actividades, una evaluación del impacto real y potencial de sus actividades, determinar cuáles son las consecuencias negativas en los derechos, como ya lo dije, de sus operaciones, de sus productos y de sus servicios. Para eso, para la evaluación de las consecuencias negativas, ellos tienen que consultar, por un lado, con expertos, pero también con las víctimas, también con los grupos afectados. No pueden hacer la consulta únicamente con los expertos. Es muy importante que en esa evaluación involucren a los pueblos afectados, a los grupos afectados por sus productos, algo que no ha sucedido en el caso de la empresa Monsanto. Y finalmente, cuando las consecuencias se dan, se tiene que reparar. Ahí tiene que haber una reparación para establecer y participar de mecanismos reales de reparación en donde, que sean eficaces a todos los niveles. Estos principios que ya menciono también se relacionan con otro principio de derecho internacional, que es el principio precautorio. El principio precautorio, cuyo objetivo fundamental, el objetivo principal, no es que haya daños aceptables. No esa es la idea del principio precautorio. La idea del principio precautorio, su objetivo principal es evitar que se hagan esos daños, no que haya daños aceptables. Es una nueva forma de ver en la toma de decisiones, una forma distinta de tomar decisiones acerca del ambiente y la salud. Es tomar decisiones de hoy para no arrepentirnos dentro de 50 años por las decisiones que no se tomaron hoy. El principio precautorio está recogido en el la Declaración de Río, en el principio 15 de la Declaración de Río, que es obligatoria. Que dice que ante la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces. Bajo esta lógica, bajo la lógica del principio precautorio, no debe pedirse a los productores de algodón en Burkina Faso que sean ellos los que demuestren la afectación de suelos y animales, ni a los mayas que demuestren que las abejas están muriendo, ni a los sembradores de algodón de la India que demuestren que la berenjena que se están afectando o que la berenjena en Bangladesh tiene graves repercusiones. Monsanto ha hecho una declaración sobre derechos humanos, un compromiso corporativo. Si nosotros revisamos su página de internet, su website, podemos ver el compromiso de Monsanto con los derechos humanos. Dice la empresa Monsanto, en Monsanto sabemos que gran parte de nuestro éxito se puede atribuir a las comunidades en donde operamos, para proteger esas comunidades y sus alrededores y todo nuestro planeta. Nuestra política es cumplir con las leyes y requisitos ambientales donde quiera que operemos. El informe de sostenibilidad también de Monsanto dice que la empresa Monsanto tiene un compromiso grande con los derechos humanos. Tiene una política de derechos humanos con la que se ha comprometido y desde 2006 toda la empresa tiene esta política que debe ser asumida en el tema de trabajo infantil, trabajo forzoso, remuneración, horas de trabajo, acoso, discriminación, seguridad, libertad de asociación, entre otros. Según la página de internet de Monsanto, el 100% de sus socios comerciales, cada que Monsanto hace un contrato, el 100% de sus socios comerciales tienen una cláusula de derechos humanos. Y bueno, tiene varias políticas que no me va a dar tiempo de ver ahora. Simplemente decir que ellos tienen una cosa que llaman Red de Campeones de Derechos Humanos, que se localiza en todo el mundo y que es una red de observadores de derechos humanos dependientes de la empresa Monsanto. Ahora iré a revisar los tres derechos que me han pedido exponer ante ustedes. El primero tiene que ver con el derecho a vivir en un medio ambiente sano. El derecho al medio ambiente sano es un derecho reconocido a nivel internacional. Es un derecho reconocido en varios tratados internacionales, como la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, el Protocolo de Kioto, y a nivel regional está el Protocolo de San Salvador, el Convenio Europeo y la Carta Africana de Derechos Humanos, que más o menos dicen que todos los seres humanos tenemos derecho a un medio ambiente sano y que hay algunas acciones que pueden violentar ese derecho, como el cambio climático, la ordenación y el uso no sostenible de los recursos naturales y la gestión irracional de desechos y sustancias químicas que pueden interferir en el disfrute al medio ambiente, que es un medio ambiente que, de acuerdo a las características que en la jurisprudencia se ha establecido, tiene que ser un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. El derecho al medio ambiente sano también es un derecho que está relacionado con otros derechos, no es un derecho autónomo. Esto quiere decir que, de acuerdo con los análisis que se han hecho sobre el derecho al medio ambiente, el derecho está relacionado, por lo menos, de manera indisoluble. Eso quiere decir no se puede separar del derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho a la alimentación, a la salud y al agua. Son derechos que están todos juntos vinculados. Voy a ir un poco más rápido. Sí, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno.
Yo tengo
No. Ok. Sí, voy saltando cosas. Eso, exacto. Las evidencias que han sido presentadas en estos días nos demuestran que la empresa Monsanto ha violado la obligación de proteger, respetar y remediar los derechos humanos y el derecho al medio ambiente sano, por lo menos en varios de sus productos emblemáticos, especialmente en el tema de pesticidas. Glifosato, Random, Lazo son unos de los productos que violan este derecho. Los organismos genéticamente modificados desarrollados por la firma, como la soya Random Ready, el algodón, la berenjena y el maíz. Todos ellos tienen impacto sobre la biodiversidad, sobre los suelos, sobre el aire y, por lo mismo, sobre la salud humana. Aquí mismo se ha dado un debate grande de científicos y personas sobre cómo se demuestran esas afectaciones. Están los estudios que se han dado como evidencia, como los entregados por el doctor Bersenassi. Pero también está otro tipo de ciencia, que es la ciencia popular, la empírica, la de los pueblos, que está siendo innovadora y transformadora. Las pruebas hechas en las milpas, en las champas, en las siembras de los agricultores de México, Sri Lanka, Burkina Faso, la India, pueden demostrar esa otra ciencia que debe de ser considerada. Los esfuerzos hechos por la agricultura orgánica, por el señor Fernández y su familia, así como la batalla que han tenido que enfrentar el señor Steve Marsh por perder la certificación de su trigo orgánico. Los estudios realizados con enfoque social y salud pública, presentados por Marcelo Firpo, se acercan a este tribunal como afectaciones del pueblo brasileño. Aquí las observaciones empíricas son fundamentales. Lo que los productores de miel observan en sus panales, lo que ven los productores orgánicos, la contaminación de sus siembras, las malformaciones de animales como los cerdos, la pérdida de suelos y biodiversidad, las inundaciones y principalmente las enfermedades que se están produciendo de manera exponencial, como las malformaciones, los abortos, las úlceras y problemas de piel, intoxicaciones, nos dicen que estamos frente al respeto al medio ambiente, porque no se está haciendo sin riesgos, ni es limpio, ni es sano, ni es de acuerdo a los estándares de derecho internacional. Las afectaciones que hay por el glifosato, como fueron demostrados en el caso de por el doctor Carrasco, o lo que en la voz de Pedro Pablo Mutojoy pudimos escuchar, también dan muestra de esas afectaciones. Brevemente, el derecho a la alimentación está reconocido también por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Convenio sobre Derechos de la Mujer, en el Convenio de los Derechos del Niño, en el Convenio de las Personas con Discapacidad y en diversos instrumentos regionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Africana y el protocolo de San Salvador. Lo que dice este derecho básicamente es que todos los seres humanos tenemos derecho a una libre, a una alimentación sana, y se establece en dos elementos, ¿no? La seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es que todos estemos seguros que lo que vamos a consumir esté libre de sustancias adversas y que no se va a es que está relacionado con el derecho a no tener hambre. Y por el otro lado, la soberanía alimentaria, que también fue denunciada acá, como los pueblos de Sri Lanka y Paraguay fueron hostigados en su derecho a la soberanía alimentaria. El sistema de producción impuesto por Monsanto, también nuevamente con sus productos protagonistas, como son los transgénicos y el glifosato, tienen una afectación al derecho a la alimentación sana. Aquí se presentaron varias pruebas y evidencias de México, la India, Brasil, Bangladesh, Sri Lanka, en relación a varios, por un lado, por la cuestión del glifosato, y por el otro lado, lo que tiene que ver con los transgénicos, fundamentalmente con las cuatro sembradíos que Monsanto mayormente está sembrando, que es la soya, el algodón, el trigo y el maíz. Aquí hay también varios aportes que hicieron los científicos, tanto en la cuestión animal como en la cuestión de plantaciones, y que no me da tiempo de decir, pero bueno, hay varios elementos acá. En conclusión, en relación con el derecho al medio ambiente, también se viola a los agricultores la posibilidad de elegir, ¿no? Una de las cosas es todo el sistema de patentes y de semillas que no le está dando a los campesinos la posibilidad de elegir dentro de este sistema qué semillas quieren sembrar, porque como vimos en varios casos, hay un monopolio. Hay un gran esfuerzo por establecer una declaración de derechos campesinos. Los campesinos es un grupo vulnerable, poco protegido, que está en discusión, pero que básicamente reafirma el derecho que tienen los sembradores a elegir qué semillas y qué variedades quieren sembrar y proteger. Y solo así se puede garantizar la soberanía alimentaria. Sobre eso, no me preocupa no hablar completamente, porque FIAN entregó una amicus curiae sobre el derecho a la alimentación, que está en manos del tribunal y que ahora es FIAN, Vía Campesina y Tesoridad, quienes han hecho un amicus curiae de report para el tribunal. Y tomaré un minuto más, lo siento, para hablar brevemente del derecho a la salud. El derecho a la salud también es un derecho internacionalmente reconocido. En el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en la Declaración Universal, en el Convenio de Discriminación, en el Convenio de la Mujer y en la Convención sobre Derechos del Niño. La Organización Mundial de la Salud tiene un importante trabajo sobre la definición del derecho a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Es muy importante, no es solamente lo físico, es muy importante lo social y lo mental. No es solamente que no haya enfermedad o que no nos duelan las cosas. El Estado debe garantizar que el derecho a la salud incluye la libertad sexual y reproductiva y la libertad de no ser expuesto a sustancias venenosas o enfermedades por estas acciones, ¿no?
Sí, sí.
Ok.
Voilà.
Oui.
Merci beaucoup. Bueno, muchas gracias. Y disculpen que le hemos cortado el tiempo, pero hay más intervenciones y muchas gracias por todos sus esfuerzos y las precisiones que nos han aportado respecto a estas tres grandes preguntas al medio ambiente, a la salud y a la alimentación. ¿Hay preguntas?
Bueno, muchas gracias. En realidad, un poco para complementar o para aclarar, a mí me gustaría que en pocas palabras, así como despacito pero con pocas, pobres los intérpretes se deben haber vuelto locos, sí, pero bueno, es comprensible, hay mucho para decir y en poco tiempo. Pero sí me gustaría, si pudieras aclararnos, ¿cómo se afecta este derecho a la soberanía alimentaria? Que el de la seguridad quedó más claro, pero el de la soberanía no. Y un poco darte quizás también la oportunidad para que en tres palabritas digas cómo queda afectado el derecho a la salud.
¿Manteno? ¿Ahorita sí?
Et juste avant que vous ne répondiez, le document
dont vous venez de parler. Antes de empezar a hablar, creo que el documento a que se ha referido no lo tenemos aquí, así que por favor todavía hay que remitirse a nosotros. Muchas gracias de dárselo al.
Bueno, el derecho a la soberanía alimentaria está definido en los tratados internacionales como el derecho de los países, de los pueblos, de poder alimentar a su propio pueblo, ¿no? O sea, el poder tener el alimento suficiente para su pueblo y de definir. Este derecho tiene que estar también culturalmente adecuado, ¿no? Los países, otros países pueden interferir en ese derecho o las empresas pueden interferir en ese derecho cuando imponen sanciones o imponen algunos productos que afectan el derecho, ¿no? En el caso, aquí se expusieron dos casos muy claros en donde hubo una afectación a la soberanía alimentaria. Uno es Sri Lanka, que ante la prohibición de la siembra de productos transgénicos, tuvo un ataque del gobierno y un ataque de otros gobiernos y de la empresa para que se pudiera seguir sembrando transgénicos, aun cuando ellos tenían la prohibición. Lo mismo se expuso en la mañana por el representante de Paraguay que más o menos nos platicó la misma historia. Ellos tenían una moratoria y la empresa estaba insistente en que era necesario que se siguiera sembrando productos transgénicos aún en contra de la voluntad de su pueblo, por un lado. Y la pregunta sobre la salud era...
Quizás darte dos pequeños minutos para que puedas quizás terminar tu idea y puedas decir lo que te faltaba respecto al derecho a la salud.
Okay. Bueno, el derecho a la salud, como vimos acá, también tiene una dimensión colectiva, ¿no? Si bien es cierto, acá se presentaron muchas evidencias de afectaciones individuales, como el caso de las madres de Teo y Martina, o el caso de la señora Cristina. Eso solamente demuestra, son casos que demuestran una situación general, ¿no? O sea, son casos que sumados pueden dar idea de una situación general de la violación al derecho a la salud.
Claro, pero concretamente, ¿cómo creerías vos que se afecta?
Bueno, una es con se está violando el principio precautorio, ¿no? O sea, hay muchos de estos productos que no se sabe cuáles son los efectos sobre la salud, porque muchas de las evidencias que hay son solamente experimentos con animales, ratas, fundamentalmente, pero no se sabe cuáles son las afectaciones a la salud humana, ¿no? Y el derecho a la salud tiene que ver no solo con la ausencia de enfermedad, sino con la prevención, con la posibilidad de que el medio ambiente, el agua que tomamos, la tierra en donde sembramos, la comida que nos comemos, sean sanos. Y eso no sucede cuando no hay una evidencia o cuando más bien hay una duda por lo que ha sucedido en relación con estos productos que se están comercializando.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Eh,
Yo quería agradecer al testigo por su presentación. Yo quería hacer una pregunta. Cuando han empezado con su trabajo, si se han encontrado cómo elaborar la lista de todos esos instrumentos internacionales que existen y que protegen el medio ambiente, los principios rectores lo han mencionado. O sea, hay todo un arsenal jurídico que es muy importante. Después han enumerado las consecuencias desastrosas sobre la salud, sobre el medio ambiente de estos productos que son de Monsanto, sea la soja, el lazo, perdona, el glifosato. Entonces, me parece sumamente importante. Y como jurista, como experto, quería saber por qué, con todo ese arsenal jurídico, con todas esas pruebas que se han aportado, que demuestran bien los lazos que existen entre los productos de Monsanto y los daños que se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué estamos todavía aquí? ¿Cuáles son las razones? No creo que son el punto de vista jurídico, pero de acuerdo a usted, de su punto de vista, ¿qué son las razones que impiden que esto se pueda combatir?
Una primera respuesta sería, pienso que es el poder que como sociedades le hemos dado a las empresas, el poder que hemos dejado que las empresas tengan sobre nuestra salud, sobre el medio ambiente, sobre nuestra alimentación. Esa es la primera, ¿no? Se ha diseñado un sistema en donde le dimos el poder. El segundo es que por mucho tiempo los campesinos, los indígenas fueron engañados sobre ese sistema y fueron casi no convencidos, pero sí obligados a entrar a este sistema. Las semillas que se les daban, los apoyos, las subvenciones que se les daban desde los estados, iban en el camino de que este sistema fuera el único. Sin embargo, y eso es algo que no alcancé a decir, sin embargo, nosotros seguimos siendo alimentados por los pequeños sembradores. Nuestra alimentación, nuestra salud todavía depende de los pequeños sembradores. Según Grain, que es una organización internacional que se dedica al estudio de las semillas, el 70% de la alimentación sigue siendo, de nuestros alimentos, siguen siendo sembrados en pequeñas parcelas. Entonces hay una forma de producir, una forma de producir que sigue siendo la que nos alimenta y es la que estamos defendiendo ahora, que es la que hacen los pueblos indígenas, que es la que hacen las comunidades locales, que es la que hacen los pequeños campesinos y que ahora, desgraciadamente, malorosmo, son los más afectados por este otro sistema, porque a los primeros que ha atacado este sistema son a los más pobres. Son a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. Son los más afectados por las plantaciones transgénicas, son los más afectados por el glifosato y son los más afectados por la imposición de un sistema, de un modelo que los ha empobrecido.
Muchas gracias por sus evidencias. Yo solamente quería hacer una pregunta comparable. Lo que acabo de preguntar mi colega, hablamos de los instrumentos, la Declaración de Río, la Declaración de Kioto, el Protocolo de Kioto, la Convención sobre la Biodiversidad, el Protocolo de Cartagena, todos hablan del medio ambiente y que hay que manejarlo de forma sostenible, ¿no? Y para alguien que está convencido de que la diseminación de OMGs para el medio ambiente, los PCBs, el uso de pesticidas, está ofendiendo el derecho al medio ambiente y al clima, ¿Por qué? ¿Qué tipo de remedio, tipo de recurso es disponible para estos que están ofendidos?
A ver, quiero saber si entendí, porque no me puse los audífonos. O sea, ¿cuál sería un remedio? ¿Esa es la pregunta? Sí. Yo creo que aquí hay un debate que el tribunal tiene que dar con las víctimas, que sí hay reparaciones para este tipo de violaciones, ¿no? ¿Cuál es el precio de un lugar sagrado? ¿Cuál es el precio de un saber milenario? ¿Cuál es el precio de la vida de los pueblos indígenas y campesinos? ¿Cuál es el precio que le debemos a los mexicanos, o a los pueblos mexicanos, por la diversificación del maíz? ¿O a los pueblos que han diversificado el trigo, el arroz, las berenjenas? ¿Cuál es el precio de la vida o de la salud? Es un poco difícil, pero eso es un debate que el tribunal tendría que dar con las víctimas. Hay obligaciones de reparar. Incluso yo diría que tanto en el protocolo de Cartagena como en las distintas avances que el convenio de diversidad biológica a través de la COP ha tenido en los últimos años, van en el sentido de que en algunos casos hay que reparar y en algunos casos hay que parar. Y esa es una discusión que ustedes tendrían que tener con las víctimas. ¿Qué quieren? En algunos casos habrá reparaciones posibles y en otros casos lo que tenemos que hacer es detener, parar, stop, arrest, ¿no? Eso depende un poco de... Es una respuesta que no creo que tenga que dar yo, la tendrían que dar las víctimas. Habrá en algunos casos que sí se pueda ser posible una reparación. En derechos humanos... Las reparaciones tienen que ver con justicia, con verdad, con la reparación misma, pero también con las garantías de no repetición. ¿Cómo hacemos para que esto no siga pasando? Esa es la principal pregunta que hay que hacer al tribunal y que hay que hacerle a las víctimas. La garantía de no repetición tiene que ver con que esto no puede seguir. No puede haber más víctimas por glifosato, no puede haber más pérdida de la diversidad. Y para eso nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad civil y también nuestros gobiernos.
No sé qué recursos jurídicos se pueden aplicar en este contexto como para contrarrestar el uso de los pesticidas. Existe el piloto de Kioto, la declaración de Río o otras, pero tal vez puede decir algo al respecto.
Sí, en el contexto del convenio de biodiversidad está el tema de biodiversidad y de bioseguridad, ¿no? A través del protocolo de Cartagena, el protocolo de Nagoya, que también es un protocolo que protege los derechos de campesinos e indígenas. Estos en relación con transgénicos. En relación con pesticidas también hay todo un debate de cómo se deben de controlar, pero yo creo que ahí habría que vincularlo al derecho a la salud. O sea, los pesticidas que se han aprobado durante los últimos años... Finalmente, las pruebas sobre su toxicidad y sobre el daño que causan a la salud, al medio ambiente, a la tierra y a los territorios, han venido mucho después. Bajo el principio precautorio, no es posible ahorita decir que hay un pesticida que no es dañino para las tierras, para la salud y para la alimentación. O sea, estamos comiendo veneno. Y lo peor, creo que una de las cosas... O lo peor de todo es que las empresas lo saben. La Organización Mundial de la Salud lo sabe y hace algún esfuerzo, pero no es suficiente.
Esto fue Noticias Mundo Real.